io ne ve la rambi una.
Cen miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando a Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Como cada xoves emitimos dende a cidade da Coruña no estudio José Couso de Cuac FM a través do 103.4 do teu dial.
Tamén podemos podes escoitarnos en directo e mediante streaming, podcasting da web cuacfm.org, la app gratuita para Android e iPhone de Cuac, en la web, en la aplicación móvil de Cuac FM, así como en teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas. E benvidas a un novo programa de Radio Senior. Estamos ante os micrófonos Julio Carballada, Puerto Pérez, Manuel Ferreiros e quen vos fala, Manuel Méndez.
No control están Nuno Cabezudo e Luis Santillana, apoiándonos dende a producción a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e a todas por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa séptima tempada, no que entrevistaremos a José Ignacio Prada Vázquez, que é o director da Compañía de Tranvías da Coruña.
Seguiremos afondando no tecido de asociacións e organizacións no gubernamentais da cidade. Hoxe, a quenda de Alcohólicos Anónimos, ONGs.
Contaremos cunha colaboración de Roberto Pérez Escutia sobre historia da Coruña e, como sempre, teremos a Axenda Senior con toda a información que precisas, música e moitas cousas máis. Estades preparados e preparadas? Comenzamos.
Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-737-303.
Tamén podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radioseniorblog.wordpress.com. Se te resulta máis doado, búscanos en Facebook radiosenior.udc.
The thing that makes me feel the most down is the feeling that I'm living in a ghost town. Barn door banging in my face like tumbleweed. I'm rolling round this place. I see you arriving at the station, but it's only in my imagination. So I'm begging on my knees, turn around and save me, baby, please. From this ghost town, I feel like since you left, I'm living in an old ghost town. Hey kid, I remember all the laughter, especially.
Agora é o momento da información que temos máis cerca, do que acontece na Universidade Senior, pero tamén dos eventos da Dalleus e das novas actividades culturais e de lecer da Universidade da Coruña. Poñedevos cómodas e cómodos. Aí vamos, ca Axenda Senior.
Hoxe remata o prazo de inscripción en dous novos seminarios da Universidade Senior. Por unha banda, o seminario Fotografía de Retrato, impartida por la profesora Sandra Martín Costa, introducirá a los estudiantes en la fotografía de retrato. A través de lentes, enfoques, exposición y de luz, las personas inscritas afondarán en la construcción de retratos fotográficos. Para o máximo aprovechamiento, o alumnado debe contar con una cámara reflex o un móvil con cámara de boa calidad.
No caso do seminario Memoria, Codificar, Almacenar e Evocar Vivencias, impartido por Alicia Bello González, o alumnado poderá afondar no funcionamiento da mente, coñecer como se almacenan os recordos, o tipo de memorias existentes e como exercitalas. Trátase dúas propostas de interés que se celebran ao longo dos xoves do mes de maio. Máis información e matrícula na páxina web da Universidade Sénior.
En o hall da Universidade Sénior poderás gozar da exposición Debullando o prato de Harvard. A mostra da Oficina de Medio Ambiente UDC, UDC Saudable e Nutriciona, foi desenvolvida coa axuda do alumnado da materia Educación e Cultura para un Mundo Sustentable, xunto co seu docente, o profesor Pedro Vega.
E a Dalleus volve a convocarnos para compartir a súa tradicional comida a fin de curso. Será no Hotel Finisterre o 19 de maio. Non esquezas anotarte. E o día 20 ás 5 da tarde nos convocarán para un concierto en San Martín Pinario con la participación de diversos coros y terminando con una pieza de fagot. Espero que lo disfrutéis.
Radio Sénior, preto de ti.
Os xoves a unha. Non esquezas escoitarnos en Cuac FM.
No 103.4 do Dial.
Mañana vendres, 28 ás 13 horas, a Facultad de Economía e Empresa acollerá a conferencia de José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores e Cooperación. O relatorio terá por título A política exterior e a súa contribución ao desenvolvimento económico de España.
Tamén mañá, pero ás 12:30, o Salón de Plenos do Concello da Coruña acollerá a presentación do libro Cuando viajar se explica con palabras, un libro colectivo editado polo Servizo de Publicacións da UDC en colaboración co Consorcio de Turismo e a Deputación da Coruña.
E o vindeiro martes 2 de maio, a UDC Saudable organiza unha charla de seguridade alimentaria na casa. Ás 12:15, na Escola de Relacións Laborais, o equipo de nutrición impartirá esta formación que se poderá seguir a través de Teams. Máis información na web udc.com/udcsaudable.
Esta es una canción que se llama El blues del autobús. Cada día despierto en distinta habitación, donde doy con mis huesos cuando está naciendo el sol. Dormimos poco y mal, quemando la salud, para llegar al quinto infierno, donde cantaré de nuevo, ¿qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una tensión, que controlo sabiendo que es mi vida.
A cidade da Coruña está surcada por máis de 20.000 liñas de autobús. A diario, dúcias de autobuses percorren a cidade de cabo a rabo, enchendo as rúas desta particular marea vermella. Neste 2023, cúmprense 120 anos da creación de Tranvías de la Coruña, a empresa concesionaria das liñas de transporte urbano. No seu máis dun século de historia, esta empresa ten evolucionado, e moito, se temos en conta que o seu primeiro vehículo era un tranvía a mulas. Mais hoxe, ten que facer fronte a novos retos como os derivados da digitalización, as economías verdes e a sostibilidade do transporte.
Para falarnos desta e de outras cousas sobre o servicio de autobuses da cidade, temos connosco no estudio a José Ignacio Prada Vázquez, director da Compañía de Tranvías da Coruña. Boa tarde, José Ignacio, e bienvenido a Radio Senior.
Boa tarde, un placer estar aquí con vos.
Bueno, la primeira pregunta é obligada. Para que nos fagamos unha idea, arestora, cantos autobuses poden estar circulando na cidade?
Agora mesmo, que empeza xa a hora punta precisamente aquí na universidade, estamos en 86 vehículos funcionando ao mesmo tempo. Uh-huh. É un momento de máis uso. Nos temos realmente 93 vehículos de frota, porque temos que ter un marxe de vehículos para facer eso, o mantemento, para calqueira avería que poida acontecer na cidade, pois ter un reposto, un sustituto para poder seguir mantendo o servizo, bueno, ese ao nivel da frota. Non unha frota tan grande para o nivel de quilómetros que facemos, nin para o tamaño da cidade, es decir, penso, por exemplo, en cidades similares, que Vigo, que ten quizás ten máis habitantes, pero ten menos casco urbano, pois creo que ten máis vehículos.
Uh-huh. E cuántas líneas de autobús, cuántas líneas hai en Coruña ahora mismo?
Claro, depende do que consideremos liña. Por exemplo, a un e a unha, para min son dous líneas completamente distintas. Sen embargo, a dous e a dous a son prácticamente a mesma liña. Eu a considero a mesma, e cando conto viaxeiros a consideramos igual. Se contamos todas esas ramales e vías, son case 24 líneas. Se contamos as principais, pois serán, creo que chegan a 18. Por exemplo, a UDC a 24, para non ser a efectos estadísticos, prácticamente a mesma liña.
De promedio, José Ignacio, cantas persoas viaxan no bus nun día?
No día estamos a falar dunhas 80.000 viaxes.
80.000,
80, superamos, pode haber 85 en algún día. Ajá. Pero si, sí, un día laboral é universitario. Logo en verano baixa un pouquiño, a 65 por ali. E logo, por suposto, sábados e domingos. Os sábados é menos a metade, son 40.000 viaxeiros. E o domingo a carta parte, 23, 25.
E deses os senior, cantos representamos? Témolo estimado.
Témolo estimado, témolo estimado. Pero agora mesmo me dis a pregunta, te digo verdade, non o sei. Pero pode ser o 25, non o sei, depende do que consideremos senior tamén, porque quero dicir, se a partir dos 65, a partir dos 55, pero si, sí, temos un público senior, pero tamén temos un público xove. A media de idade na última enquisa que fixemos, penso que estaba en 43 anos, 44, máis ou menos.
Ha habido algún momento en que habéis notado el incremento del uso del bus con el tema de la sostenibilidad, la peatonalización de la ciudad y esas cosas, ou non lo habéis notado especialmente?
A ver, os cambios de... No. Na evolución dos viaxes é moi difícil de estimar, non? Eu penso que sí que se nota cando... Por exemplo, humanizaron, porque tampouco houve unha peatonalización do que é a zona do Parrote, da Mariña. Eu penso que sí que notouse un incremento nesas liñas, e a xente que ía nelas, pois tamén. Sí, eu penso que sí, que o uso do transporte evidentemente está condicionado a ese tipo de cousas. Se dificultas o uso do vehículo, pois é fais máis cómodo, máis atractivo o transporte público, pois a xente evidentemente opta por él, ¿no? Eu, por exemplo, para ir a esa zona, a Parrote, por exemplo, pues, xa non me plantexo en ningún momento coller o coche, sinceramente. Uh-huh. Eu penso que como eu, moita xente na cidade.
¿El carril bus alentaría a las personas a coger más el bus o tampoco piensas que pueda...?
Sí.
Eso sí influiría.
Sí, de feito, como nos tivemos xa, como se din, tivemos exemplos na cidade, ¿no? Cando se fixo o carril bus aquel de Juan Flórez e San Andrés, todo ese percorrido, pois, por exemplo, que afectaba moitas liñas e o que as liñas... Sobre todo o que lles dá é cumprimento do horario, non ten que depender do tráfico da cidade, nin ten problemas de doble fil, de doble ringleira, nin todo isto, non? Entón, mellora moito o servizo. A xente o nota e o incremento dos viaxeiros foi naquel momento sei que foi significativo, suficiente como para xustificar un carril bus. De feito, non só a defensa do carril bus é porque o consideramos primeiro unha infraestructura moi barata. A veces non é tan sinxelo como pintar unha liña, pero case, ás veces sí, é tan sinxelo como pintar unha liña na calzada. E a eliminación do parking, que é unha das cousas que normalmente xera problemas, estamos a falar de, non sei, 30, 40 plazas de aparcamento que dos que se benefician, por decir números grandes, pois, 200 personas ao día, mentres que o carril bus pues, estás a beneficiar unas 15.000 ou 20.000 persoas, quero dicir.
Sí,
evidentemente a comparativa é importante.
Sí.
É aproveitar un espazo público para a maior parte das persoas, ¿no? Okay. E, por suposto, fomentando un medio de transporte que entendo que é vital para a cidade.
Pero quizá se debería diseñar un carril bus integral para toda a cidade. Non vale que venga un gobierno, ponga un carril bus de 500 metros e ya está. Eso non é unha solución.
No,
es un parche, digamos, ¿no?
No, sí, pero bueno, son avances. Tamén penso, non, a veces, pues, por exemplo, cando se fixo, isto foi unha idea que xa comentaron outros, non? Os carriles bici, algunos deles, pues, tivo moitas críticas, evidentemente están mal feitos, pero mellor iso que nada, non?
Sí.
A veces, non? Entón, por nosa parte, pues, evidentemente se pode buscar alternativas, cambios e solucións, pero evidentemente, cando antes poidamos facer os carriles bus mellor e cando en os mellores puntos. Tamén ten que ser, evidentemente, nas zonas onde haga falta. Non se pode poner un carril bus, por decir unha tontería, pola terceira ronda. ¿No?
Sí, claro, este es evidente.
Perdón, José Ignacio. Hai frecuencias de recollida que pasan cada media hora. Eso se podría reducir a 15 minutos, polo menos.
Vamos a ver, as frecuencias venen determinadas polo uso do servizo. Quero decir, normalmente ali onde as frecuencias baixan é porque o uso do vehículo non é o uso da liña, o uso dese servizo, pois non é tan alto. Nos poñemos liñas alá onde haxa demanda, non? Evidentemente se poden revisar esas cousas, pero normalmente cando, xa digo, as frecuencias responden un pouco á demanda que ten ese sitio. Se vemos que a demanda sube, pois sí que apostamos por reforzar esas liñas. Bien. Ou reforzar en horas punta, por exemplo, cabe o tema de, por exemplo, de Novo Mesoiro, non? Non é a liña máis utilizada da cidade, pero sí que ten problemas en hora punta. E como ten problemas en hora punta, temos que poner, pois, como dous ou tres reforzos pola mañá e pola tarde, non? Iso se vai facendo. Logo, por las horas valle, pois non hai un uso tan alto como para ter que reforzar a frecuencia. De todas formas, eso se está a estudiar continuamente, non? Sempre falamos, por exemplo, iso xa din meu pai, non? Que somos unha empresa de moi antiga, pero, por exemplo, a liña 14 comenzou co dous buses e máis de media hora de frecuencia. Agora ten, pois, eso, seis buses, un percorrido moito máis longo, ten, bueno, quero decir, ten iso se vai evolucionando a medida que van evolucionando as necesidades de mobilidade.
Ben. Pregúntanos, José Ignacio, preguntónos un oyente que está agora mesmo en directo no programa, que nos chamaron aquí, que che preguntáramos si se podría suprimir algunha parada para que algúns entenden que están demasiado próximas unhas ás outras, e iso aceleraría o servicio, melloraría o...
Sí, eu penso que o mesmo. Quero decir, iso é unha cousa que sempre está en riba na mesa. Nos temos, creo, que a rede máis densa ou máis tupida da cidade, que por unha parte é bo, pero sí que pasa iso. É dicir, cantas máis paradas haxa, menos velocidade comercial ten, claro, as liñas, etc. etc. Temos unha velocidade comercial razonable, a pesar disso. De todos os xeitos, sí, se ten que valorar, pero é tamén difícil, Por exemplo, me poño a pensar, hai paradas, por exemplo, moi pretas por decir en algún sitio, na Avenida Concordia. Pero que pasa? A Avenida Concordia ten moita pendente. Entón, claro, sí, hai que estudiar moi ben as cousas, non?
Sí, sí.
Pero sí, evidentemente eu penso que hai que eliminar paradas e mellorar o que é a fluidez. E iso implica que a xente que ten que camiñar máis, pero que o uso do transporte público é inherente a iso. Hai un traxecto que tens que coller, que tens que facer camiñando, non?
Tenéis algún índice de puntualidad de los autobuses, un promedio de qué puntualidad están teniendo las, en general, hablo del global.
Sí, sí, vamos a ver. Sí, eso, por ejemplo, nosotros tenemos un estos certificados de calidad, tenemos un certificado de calidad de Xeral, pero también un certificado de calidad de transporte público. Y eso obliga a medir as puntualidades e ter un seguimento de calqueira problema. Todos os xeitos, o máis importante para nós, evidentemente, é a puntualidade, é un factor moi importante, cúmprese na maioría dos casos. Nos casos no que non se haxa problemas, por exemplo, houve problemas fai unos meses, por exemplo, volvendo coa liña 21, houve problemas de puntualidade, que era precisamente pues, porque o percorrido que estaba a facer pues incrementouse o tráfico a medida que incrementábase a normalidade da pandemia, entón cada vez era máis difícil cumprir a hora. Entón, neses casos, por exemplo, temos que decidir o de optimizar o percorrido, que foi o que fixemos, e con iso vimos que funcionou e mantemos a puntualidade, ou ampliar a frecuencia, quero ampliar, ou mellor dito, reducir a frecuencia, non? Que en vez de pasar cada 20 minutos, pase cada 22. Pero sí que é importante a puntualidade e o cumprimento do horario, e iso nos o temos en conta. Cando non se están a cumplir e vemos que hai un problema concreto, pois tratamos de poner medidas antes, o antes posible. Tamén dependemos do concello, e tamén evidentemente o falamos con eles, non? De que donde haxa problemas, pois valorar as solucións.
Al principio nos comentabas que teníais 90 y pico vehículos. ¿Cuál es vuestra plantilla para poder manejar todo ese volumen, los turnos?
Conductores deben de ser ahora 255 por ahí.
Caray. Dos turnos tienen que hacer.
Claro, son dos turnos, un turno de mañana y un turno de tarde, y los mismos sábados y los domingos. Mañana y tarde, sí.
Bueno, vamos con los vehículos. Tenéis esos 90 y pico vehículos. ¿Alguno de ellos es eléctrico o con energías, con carburantes alternativos? O...
No, todavía no. Hemos estado valorando hemos estado valorando todas las alternativas. Hemos hecho pruebas de vehículos eléctricos. Hemos hecho incluso una prueba del vehículo de hidrógeno en colaboración con la autoridad portuaria. Y bueno, en algunas de las pruebas, bueno, han salido mejor que en otros años, ¿no? El eléctrico nosotros lo hemos estado mirando desde el 2008, creo que fue la primera prueba que hicimos de un vehículo híbrido, de tracción eléctrica, sí, pero híbrido, y evidentemente la tecnología ha ido evolucionando. De aquella prueba que no fue del todo satisfactoria, pues ahora pues sí que se está viendo. Los vehículos eléctricos tienen el problema de la autonomía, ¿no? Es el mayor inconveniente que tienen. Sí que hemos visto que en las líneas pues de velocidad más urbanas, con una velocidad comercial más reducida, sí se podría cumplir con vehículos eléctricos. Sin embargo, cuando hablamos ya de líneas, pues, por ejemplo, la 24, ya sería más complicado.
Pero hablas de eléctricos puros, no un eléctrico que lleve un motor de combustión interna para producir electricidad, sino que la acumule y que sean recargables nada más.
Bueno, eso ya la propia flota actual ya tenemos vehículos así. Lo que pasa es que no se consideran híbridos a efectos de etiqueta, pero sí son... Sí que aprovechan la energía de frenada para recuperar, los cítaros en concreto. Estos hacen eso. Recuperan la energía, tienen unos ultracaps y tienen un motor que ayuda a la conducción y reduce el consumo de combustible para cumplir con la normativa que es la Euro 6, ¿no?
Ya. ¿Y los de hidrógeno tienen futuro? ¿Se ven viables para... En las pruebas que habéis hecho, claro.
Vamos a ver, es una tecnología más incipiente, o por decir de algún modo menos desarrollada desde mi punto de vista. Los eléctricos ya sí que hay un mercado más amplio, sí que hay un mercado ya más probado. Aún tiene muchas incertidumbres también, no es una cosa que se vea también 100% clara. Pero, pero el hidrógeno pues tiene más incertidumbres, ¿no? Se soluciona el tema de la autonomía, con lo cual yo creo que es una solución interesante para lo que es el transporte de largo recorrido, de media distancia. Creo que es una solución interesante, porque ahí las baterías es más difícil de cumplir. Y luego, claro, tiene el inconveniente de que es hidrógeno. El hidrógeno, pues, es un tema complicado de manejar. Sí, sí. Si lo queremos verde, pues tiene que obtenerse de la electricidad, al fin y al cabo. Y en ese proceso, pues, también hay una serie de ineficiencias, de faltas de rendimiento, ¿no? Que hacen que al final la energía sea mucho más cara que lo que es, por ejemplo, pues, comprar la propia electricidad. Siempre va a ser más cara, porque para generar un hidrógeno, pues, se pierde depende de quién te lo diga, pero entre un 50 y un 60% de la electricidad.
Quizá vehículos ya dejan gas natural comprimido, ya no se contempla, ¿no?
¿Sabes? El gas natural se valoró en algún momento, pero ahora ya es más difícil de contemplar, principalmente por el precio. O sea, es decir, ahora el gas creo que no está de moda.
No es buen momento.
Luego está el asunto de que realmente lo que es en emisiones de... Sí que reduce las emisiones de PM, de partículas, pero en el resto de emisiones no son muy distintas a las...
En los óxidos nitrosos también una ventaja, ¿no?
Tal y como están en la tecnología de los Euro 6, que ya tienen su AdBlue para precisamente evitar esos óxidos nitrosos, ya prácticamente la emisión son similares. Sí. Con lo cual, lo único que ahorra son las PM, por lo que yo tengo entendido. Es el único tal. De hecho, el CO2 los hay igual o mayores incluso, sí. Lo que es la emisión de CO2. Pasa, el emisión de CO2 no es un problema local, pero sí, claro, es un problema mundial.
Es un contaminante global.
Entonces, en el escenario actual, José Ignacio, es la electromovilidad de aposta, ¿verdad?
Parece. Sí. En este sentido, pienso que la electromovilidad tiene el sentido. Bueno, o hidróxeno también es electromovilidad, por sí. Lo que estoy a decir, ¿no? Al fin y al cabo, o que fallo hidróxeno de vector, que fallo convertir electricidad en hidróxeno, y hidróxeno luego... ser electricidad, no motor, porque una pila de combustible, no una combustión de hidrógeno.
Porque volver a diseñar una ciudad, por ejemplo, yo he estado en Sevilla recientemente, allí tienen unos tranvías aéreos, no sé si después en alguna zona pasan subterráneos, que son eléctricos, van cargando pues en los puntos de parada y van cargando. Eso no se contempla para una ciudad como Coruña, no es viable.
Vamos a ver, nosotros somos la compañía de tranvías de La Coruña, ¿no? Sí. Hemos tenido tranvías y la experiencia de ellos la conocemos de sobra, ¿no? Tanto el turístico como los de los años 70 y trolebuses, que fue la otra movilidad. El problema es que dependes, en primer lugar, de una infraestructura, claro, que tiene un coste también muy alto y que al final, yo creo que es más alto el coste de la infraestructura, la carga de oportunidad, que se llama también. Si hablamos de autobuses que cargan solo en la parada. Y el problema también está en que condicionan el servicio. Porque si tienen que estar parados 5 o 10 minutos a cargar, son 5 o 10 minutos que no tienes para dar servicio.
Sí.
Luego está el tema de que, si por ejemplo hablamos de trolebuses, hablamos de una infraestructura continua, ¿no?
Claro.
Eso hace, por ejemplo, que si hay una avería, el siguiente ya no puede continuar. Será uno de los grandes problemas, ¿no? Los autobuses tienen mucha más versatilidad. Si hay un problema de que tenemos que parar una calle o cerrarla o tal, pues podemos desviarlos. Eso no pasa con los tranvías. Son muy complicados de operar, desde mi punto de vista. Tienen más inconvenientes que ventajas, ¿no? Y yo creo que hoy en día, tal y como está la electromovilidad de avanzada, pienso que de optar por una opción, la opción más lógica sería... por autobuses eléctricos.
¿Y la compañía de tranvías tiene un plan de previsión de renovación de la flota? Porque bueno, hay autobuses que sí que tienen su antigüedad, ¿no? ¿Tenéis un plan previsto para renovar? ¿O?
Teníamos un plan previsto. Lo que pasa es que eso se fue un poco al traste cuando nos declararon caducada la concesión. Evidentemente, una vez que declarada caducada, dijimos, bueno, pues hay que esperar a que vemos los acuerdos. Claro. Eso, claro, al final se declaró que no era... se anuló. Y luego pues nos bajaron la tarifa, entonces nos generó también una situación de incertidumbre, de decir, bueno, ¿cuál va a ser los ingresos en estos años para acumular estos temas? Entonces llevamos suspendiendo la renovación de la flota desde entonces, casi 6 o 7 años, y efectivamente es un problema. ¿Qué pasa? Que ahora coincide también con que la concesión está a punto de finalizar, está ahí en el 2024. Entonces es una situación de de complicación, ¿no? En ese sentido, claro, habría que darle, dotar de mayor garantías para plantear este tema, ¿no? Pero, hombre, nuestra idea es, sí, es hacer una renovación tan pronto se pueda, claro.
Bueno, ya nos queda nada más un minuto. No sé si querías añadir alguna otra cosa o si queda alguna pregunta muy rápida, muy rápida.
Manuel, yo quería hacer una pregunta. Vamos a ver, a raíz de lo que dice Julio de mejorar la estructura de los autobuses, nuevos autobuses, hay una particularidad que es las rampas, que las personas con poca movilidad o movilidad reducida dependen de que el conductor pulse un botón, y sería muy importante automatizar esas rampas para que bajasen automáticamente al sentir la presencia de las personas con esa capacidad reducida o que van con un andador, una silla de ruedas, y no tengan que depender o peguen un grito, baja la rampa y tal, que a veces no se hace, se pide y no se hace. Claro.
A ver, la flota nueva, los cítaros ya tienen un botón para advertirlo. Hay otras opciones de automatizarlo, ¿no? Pero bueno, serían complicadas. Se podría valorar a lo mejor una app específica o algún tipo de opción. Eso lo estuvimos valorando. Pero bueno, está ahí en periodo de valoración, porque también genera pues problemas. Además, normalmente la gente que tiene pues eso, todo tipo de diversidad funcional, pues a veces no es tan fácil tampoco hacerle accesible la aplicación. Pero sí, se tiene que valorar. Yo a mí, las rampas para nosotros es importante que funcionen, ¿no? Me llamó la atención el otro día, me comentaban que en los países del norte uno de los problemas que nos dan las automáticas es precisamente que se rompen. El sistema de despliegue que se puede estropear, sobre todo porque va en los bajos del vehículo, sí. Y entonces va estropeándose. Pero si le... Lo que hace la gente es, en Alemania y tal, son manuales y la gente las baja. Ah. Que eso aquí no... Parece como que no tenemos...
esa cultura,
¿no? Sí, sí. Y sería muy interesante también ese planteamiento. Estamos planteando también para la nueva flota poner rampas manuales y rampas automáticas, pero evidentemente la accesibilidad es un valor que nosotros le damos
que
mucho.
Que darle bastante importancia.
Sí, claro. Porque es evidentemente es un transporte público, es importante la universalidad y creo que es una ventaja para muchos de los usuarios que viajan en el transporte público. Yo creo que hay mucho transporte, mucho usuario con problemas de movilidad que le es más cómodo probablemente coger el autobús que a lo mejor coger un taxi.
Sí, y
yo creo que por eso creo que es incluso un vector de competitividad para nosotros.
Estupendo, José Ignacio. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos acaba, es un recurso limitado, no como muchos otros, y hemos llegado al final. Mira, para despedirnos, te pedimos que eligieras una canción. Y elegiste la de Give Me Shelter, de los Rolling Stones.
Sí.
¿Qué hay detrás de esa elección? ¿Nos lo puedes contar?
De todo. Bueno, primero que es un clásico. Y dije yo, hombre, yendo a Radio Senior voy a traer grandes clásicos de la década, que yo creo que es la mejor de la historia. Luego, yo es que además fui, igual que aquí hay aficionados a la radio, yo fui muy aficionado a la música y estuve en varios grupos, ¿no?
Ajá.
Entre ellos un grupo de versiones que teníamos en el Colegio Mayor, en este caso en Madrid, y este era uno de los temas que más me gustaba, ¿no? Cantaba con una chica que hacía esta voz tan espectacular, sí, sí, sí. De Gimme Shelter, y la disfrutaba mucho. Además, también me daba la oportunidad de tocar lo único que sabía tocar, que era la armónica.
Sí.
Entonces, pues, me recuerda un poco a todo eso, ¿no? Yo creo que es una canción que ha marcado toda mi época y...
Pues muchas gracias. Con ella te dejamos. Disfrútala.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, José.
Buenos días a todos nuestros oyentes y gracias por vuestra cariñosa acogida.
Lo primero que quiero aclarar es que no soy historiador y, por tanto, vamos a acercarnos a la historia de Coruña como meros aficionados. La historia de Coruña está claramente vinculada a su puerto, y hablaremos mucho de él. Vamos a evitar entrar en leyendas como la vinculada al rey Brigo. Lo que sí está claro es que tenemos un castro en el Viña, y parece ser que teníamos otro, mucho más pequeño, en lo que hoy conocemos como Ciudad Vieja, hasta no hace mucho también denominada Ciudad Alta. El caso es que ya desde la antigüedad, y hablamos del siglo VII a.C., se sabe que había comercio con otros pueblos, y que los fenicios eran parte importante de esas corrientes comerciales, que se desarrollaban por vía marítima.
¿Cómo? Porque todos hemos oído hablar de los romanos, pero ¿de los fenicios?
Sí, es verdad. El propio nombre de Coruña parece ser, y lo publicó La Voz de Galicia el 3 de julio, basado en un artículo de un eminente lingüista alemán, que el propio nombre de Coruña puede provenir de la palabra fenicia carn, K-A-R-N, cuyo significado sería cuerno, y que hace referencia a la forma de nuestra península. Por otro lado, aunque no está suficientemente documentado, fíjate tú qué curioso, parece ser que existía una base comercial fenicia en lo que hoy es Monelos, y que el propio nombre de Monelos puede tener origen en otra palabra fenicia. El caso es que los años transcurrían en las tierras de los ártabros y Coruña se iba desarrollando muy lenta y paulatinamente. Antes cité el siglo VII a.C. y ahora me vais a permitir que dé un tremendo salto y que nos vayamos al año 62 a.C. En ese año, Julio César entró con sus naves procedente del puerto de Gades, ahora Cádiz, por la ría de Coruña, y quedó sorprendido por la buena calidad de la bahía como puerto y refugio natural. Aquí tendría que hacer un breve paréntesis para decir que hace 2000 y pico años la Coruña no se parecía gran cosa a lo que es hoy, y no me refiero evidentemente a las edificaciones, sino al marco geográfico. Hay que tener en cuenta que desde lo que sería Puerta Real hoy en día hasta aproximadamente Linares Rivas era todo arena, zona de playa. Lo cierto es que cuando los romanos llegaron a Brigantium, bueno, Brigantium hay que aclarar que no es Betanzos, hoy en día parece bastante claro que es Coruña. Pues cuando llegaron a Brigantium, según Tito Livio, esta tierra riana está poblada por gentes de ascendencia celta. Y es tal el despliegue de la flota romana de Julio César en el Portus Magnus Adrovicus, que según Dio Casio, navegando Julio César en dirección a Brigantium, ciudad de Galla Ecia, aterrorizó a sus habitantes con el estruendo de sus naves, y como no habían visto una escuadra de guerra, se rindieron. Lo cierto es que, a fin de cuentas, el poder de Roma se impuso, y en el año 19 a.C., final de las guerras cántabras, la Galla Ecia comprendía, además de la actual Galicia, la parte occidental de Asturias, parte de Castilla y León y el norte de Portugal. Tanto movimiento económico y militar fue pasando en gran parte por el magnífico puerto natural de Coruña. Pero lo cierto es que una vez denominado el noroeste peninsular, Roma fue trasladando todos sus centros importantes a las urbes del interior. Lucus Augusti, Lugo, Artúrica Augusta, Astorga y Brácara, Braga, dejando a Coruña como un mero enlace marítimo entre Roma y Lugo. Y un siglo después de la llegada de la flota romana, la ciudad ya había comenzado a sufrir un cierto declive. Ya para terminar, muchos de nosotros recordamos la playa del Parrote, hoy desaparecida bajo el asfalto de la Solana. Pues bien, alrededor de esa playa, fondeadero natural para barcos de no gran calado, fue creciendo Coruña.
Espero os haya resultado de interés y que volvamos a coincidir en el próximo programa, en el cual comenzaremos hablando de un metal que ya atrajo a los fenicios y que los romanos exportaron en grandes cantidades.
O símbolo por excelencia da cidade é a Torre de Hércules, o faro romano que se adiviña tras das diversas remodelacións. A fundación da cidade tamén é lexendaria, mas descoñecemos outros momentos con maior fundamentación histórica. Neste senso, hoxe integramos a colaboración de Roberto Pérez Escutia, compañeiro da Senior, que nos achegou aos primeiros pasos da cidade.
A universidade ven de sinar un convenio coa Deputación da Coruña para a creación do maior plató virtual de España. Este plató localizarase na cidade das TICs. A puxanza da Coruña e a súa contorna no ámbito tecnolóxico, tanto dende a perspectiva do tecido empresarial como da universidade, convertiuna na sede da Axencia Española de Inteligencia Artificial. Sen lugar a dúbidas, a Coruña é unha cidade que mira para o futuro, mas sin perder de vista o pasado.
O pasado martes 25 de abril celebrouse o aniversario da Revolución dos Cravos, a insurrección que derrocou ao réxime salazarista en Portugal, en a que a radio xogou un relevante papel.
A programación en radio Renascença de Grandola, Vila Morena de Ceca Alonso, Afonso, canción censurada polo réximen, supuso a sinal de partida dunha revolución que se xestou dende o exército. Unha revolución pacífica que foi celebrada polo pobo porque, como lembra este himno de liberdade, o pobo é quen máis ordena.
Grandola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola, Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola, Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola, Vila Morena, em cada consigo abraça, o povo é quem mais ordena.
En o noso particular percorrido polo tecido asociativo e ONGs da nosa contorna, hoxe imos coñecer máis o proxecto Alcohólicos Anónimos. Para elo, falamos con Alejandro e Rocío do grupo 24 Horas Alcohólicos Anónimos na Coruña.
Hoxe estamos na Asociación Alcohólicos en Recuperación Grupo Noroeste. Estamos a falar con Alejandro e con Rocío. Bos días, Alejandro.
Hola, buenos días.
Bos días, Rocío.
Hola, bos días.
Bueno, vamos a empezar con Alejandro. Alejandro, por favor, contanos, cale como asociación a vosa razón de ser, a vosa voluntade de axuda na sociedade. Que facéis?
Pues nosotros realmente, nuestro único objetivo es dejar de beber. Nosotros somos un grupo de enfermos alcohólicos que nos ayudamos los unos a otros, ¿no? Día a día, pues nuestra labor es pues compartir un poco cómo fue para nosotros, para realmente pues es nuestro tratamiento, ¿no? O sea, como otra persona pues puede tener pues medicación, nosotros nos dedicamos pues a eso, para que realmente no se nos olvide de cómo era para nosotros todo eso, ¿no? Porque muchas veces se cree que realmente el alcoholismo es como otra enfermedad cualquiera, ¿no? Como una esquizofrenia que necesita pues un tratamiento médico. Nosotros necesitamos pues compartir nuestras experiencias para poder lograr pues eso, mantenernos sin beber y realmente conseguir un bienestar, ¿no? Que antes no conseguíamos, porque como le decía, pues la enfermedad es incurable. Es incurable, es progresiva. No es que seas más o menos alcohólico, eres alcohólico, es una enfermedad con la que nacemos, ¿no? Una enfermedad que te hace pues que tu forma de pensar pues sea distinta, ¿no? Claro, es complicado de entender, complicado por la sociedad, porque solamente se quedan con la parte de bebes. Y realmente hay mucho detrás de eso, ¿no? Y nosotros pues estamos abiertos las 24 horas del día, somos un grupo de 24 horas, ¿no? Tenemos...
Sí, Rocío, por favor, cuéntanos tú, el que necesite ayuda de vosotros, ¿dónde puede contactar? ¿Dónde estáis? ¿Cómo lo puede hacer?
Pues estamos en la calle Pan de Soraluce, número 2, está cerquita de los juzgados y de la iglesia de San Pedro de Mezonzo. Y yo, claro, nosotros recibimos allí las 24 horas del día, entonces yo lo que le diría pues a una persona que tenga problemas con su manera de beber o que su manera de beber le dé problemas, no necesariamente tiene que creerse alcohólico, porque a nadie le gusta pensar que es alcohólico, simplemente con que le dé problemas su manera de beber, pues acercarse allí. Nosotros pues lo que hacemos es una terapia, una serie de cositas. Entonces nosotros como lo decía el compañero antes, nosotros lo que hacemos es decirle a otros que acaban de llegar pues lo que nos dijeron nosotros a mí, por ejemplo, cuando llegué, ¿no? Te vamos a decir cómo hacemos nosotros para dejar de beber. Porque claro, tú generalmente cuando llegas a Alcohólicos Anónimos es que ya tienes, en el fondo ya lo sabes, que tienes un problema. Y no puedes tú solo, ¿no? Algunos llegamos, yo en mi caso llegué porque yo lo perdí todo, ¿no? Otros llegan por su propio pie. Y nada, y a mí me dijeron yo no podía dejar de beber, me resultaba imposible, para mí era una tarea imposible. Y pues allí me dijeron, te vamos a decir cómo hacemos nosotros. Entonces, que se acerque cualquiera que tenga problemas con su manera de beber, que se acerque, porque nosotros todos los que estamos aquí de hoy estamos sin beber y tenemos una vida mucho mejor.
Alejandro, ¿el alcoholismo se cura?
No, es una enfermedad incurable. Está reconocida así por la Organización Mundial de la Salud. Y pues realmente, o sea, aunque dejes de beber, o sea, recibe el nombre de alcoholismo, porque pues el síntoma o cómo pues paliamos ese malestar, pues es con alcohol. Pero realmente, o sea, hay mucho detrás de todo eso, ¿no? Y es incurable, o sea, es incurable. El caso es que pues todos los compañeros que van llegando al grupo, pues han encontrado la manera de dejar de beber y sentirse un poco mejor. O sea, realmente han probado en diferentes sitios, con psicólogos, con otras terapias alternativas, y lo que nos ha funcionado a todos pues ha sido eso, pues una terapia de grupo, una terapia en la que pues todos nos ayudamos los unos a los otros, y de esa manera pues conseguimos mantenernos nosotros y ayudar a los otros.
Claro. Y Rocío, por favor, me imagino que aquí acudirán personas de lo más variado, estratos sociales de todo tipo, clase alta, media, baja, y digamos que el alcohol no entiende de clases sociales, ¿no?
Sí, no, el alcohol no entiende ni de clases sociales. A mí me gusta mucho una frase que escuché y que escucho a día de hoy, que dice que la enfermedad es muy democrática, ¿no? O sea, ni de raza, ni de religión, ni nada, absolutamente de nada, ni edad, ni... Es una enfermedad con la que yo a día de hoy sé que nací, o sea, yo no es una cosa que adquieras durante el tiempo, que desarrolles, sino ya naces con ella. Y entonces, pues como el resto de las enfermedades, o sea, que pues desde que eres pequeñito, o sea, desde que naces, pues nacer con unas condiciones o con otras, pues esto igual. Entonces, pues bien, tanto viene gente de la calle como gente que tiene mucho dinero, gente con estudios, gente sin estudios, gente americanos, europeos, africanos, vamos, por hacer así, bueno, ateos, creyentes, agnósticos, por hacer así las cuatro generales, ¿no? Y eso también es bastante bonito, ¿no? Porque te acerca mucho a todo lo que me imagino que una persona nace en un núcleo, ¿no? Y siempre te desarrollas alrededor de ese núcleo. Y te das cuenta de que te puedes acercar mucho más a otras personas, ¿no? Pues a través de la enfermedad. Es muy democrática. A mí me gusta decirlo así, que yo creo que está bastante al alcance del entendimiento de todos.
¿Tenemos algún tipo de predeterminación cuando nacemos para llegar a esos estados o se llega por circunstancias de la vida? Alejandro, ¿qué te parece? ¿Qué os dice la experiencia?
Pues realmente ahí tampoco sabría decirte si la genética tiene algo que ver, ¿no? Pero nacemos con ello, o sea, nacemos con ella, porque a lo largo de la vida, antes de incluso de haber bebido, pues ya nos damos cuenta que nuestra forma de pensar es distinta, ¿no? Y eso es lo que luego, pues igual quizás como en la adolescencia, empieza el consumo de alcohol, ¿no? Entre comillas, que no es lo normal, que a todos pues, nos, como que nos parece normal empezar a beber pues de adolescentes, pero realmente pues no lo es. Y no es que porque te pasaras en el botellón o lo que sea te volviste alcohólico, no, realmente tú ya naciste con eso. Si es una enfermedad que te lleva pues a no poder controlar tu forma de beber, que te lleva a tener una serie de problemas sociales, pues un deterioro ya físico a la larga, y realmente pues es complicado de entender, ¿no? Sobre todo pues cuando realmente pues enfocamos como el ocio al consumo de alcohol. Al principio es como que crees que es pues tu manera de divertirse, pero a la larga te traes una serie de problemas y un deterioro pues muy moral también, muy moral, muy psicológico, que también pues las familias acaban sufriendo, ¿no? Familias acaban sufriendo y sobre todo pues la propia persona, porque se olvida muchas veces que esa persona que consume alcohol es la que más sufre.
Entiendo, sí. Y por último, Rocío, ya para terminar, que desgraciadamente el tiempo es un recurso limitado. ¿Crees que la sociedad hoy, tanto la sociedad como los padres, las familias, los colegios, el Estado, podrían hacer más para prevenir esto, es decir, educar en no beber, en no tener el alcohol como un refugio? ¿Crees que se podría mejorar por ahí?
Realmente, para el enfermo alcohólico que yo sí que creo, bueno, sé, en mi caso no creo, no sé, que nace con la enfermedad, no creo que se pueda atajar el alcoholismo con prevención. Sí se puede prevenir a la hora de, pues a lo mejor no potenciar tanto como que es una fiesta o...
Ajá, entiendo, o como, sí.
Claro, no lo sé, no estoy segura. Yo creo que sí se podría potenciar más el hecho de indicar que no es una fiesta, ¿no? Y sí, a lo mejor hacer más campaña, a lo mejor esto sí, a la hora de poder llegar a reconocer antes, ¿no? Antes el problema que tienes. Porque a lo mejor no hace falta que llegues como yo, que lo perdí todo, que es a donde va a llegar mucha gente, sino que a lo mejor puedes llegar antes. Entonces, en ese sentido, sí.
Quiero agradeceros, Alejandro y Rocío, vuestro tiempo, la deferencia en atendernos y os deseo lo mejor, por supuesto, ¿vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias.
Be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say, I'm on my way. Won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston. Everybody, sad to say.
Estamos oyendo a Harry Belafonte. Queríamos hacerle un pequeño homenaje porque esta semana pasada ha fallecido.
Down at the market, you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee rice, salt fish are nice, and the rum is fine any time of year. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many years.
Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta, según como le va.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior es un proyecto de alfabetización mediática de la Universidad de Senior de la Universidad de La Coruña.
Tienes los nuestros programas disponibles en la web quack.fm.org, en la app gratuita para Android y iPhone de Quack FM.
Lembra que puedes contactar con nos a través del enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com o no blog radiosenior.blogwordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir a próxima semana, o xoves 4 de maio. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
Detrás del capital, San Cosme y San Damián protegen al industrial. En el comercio piden que no se imponga más y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar?
Aquí estamos de nuevo para poder hablaros de música y paisajes, de gentes y de paz, de asuntos divertidos, de amor y libertad. Seguimos por aquí, aguantando el temporal.